Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este su podcast 9053 kilómetros. La verdad es que los saludo con muchísimo, muchísimo placer y agradecimiento porque, pues, de verdad, esto pareciera un poquito presuncioso, pero es más que nada es un orgullo decirlo. Cada episodio hemos recibido comentarios, hemos recibido mucho más audiencia, parece que la gente lo está compartiendo, le está gustando, eso sí es seguro. Y bueno, la verdad que eso nos enorgullece bastante porque aparte de divertirnos nosotros, la idea es también divertirlos a ustedes, ¿no? Así que, ¿cómo ve, don Javier, todo esto?
Pues muy bien, la verdad que está funcionando el boca a boca. Yo solo os pido que si estáis escuchando este podcast, aparte de suscribiros y escuchar los podcasts pasados, que funcione el boca a boca, decirle a algún amigo, oye, mira esto, que está entretenido, que está bien y nada, pues gracias desde luego por cada escucha y por cada comentario. Y nada, pa'lante, Adriano, pa'lante.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema importantísimo, de verdad, fundamental. Yo creo en cualquier país, en cualquier nación, quizá la sanidad y la seguridad, me atrevería yo a pensar que es dentro de todo lo importante que son miles de cosas, creo que la sanidad y el empleo, pero en algunos países la seguridad es súper, súper importante. Así que hoy vamos a hablar de la sanidad específicamente, ¿no? Porque basado quizá en este top 3, yo creo de situaciones, problemas que tenemos que vivir como seres humanos, porque todos nos enfermamos, todos nos morimos en algún momento, pero sobre todo estando enfermos, pues queremos la mejor ayuda posible, la mejor atención posible, lo más rápido, lo más eficiente y demás, ¿no? Así que pues vamos a hablar de eso. Va a ser muy, muy interesante comparar los dos países porque de verdad son diferencias increíblemente abismales. Se van a sorprender, de verdad. Yo les garantizo que desgraciadamente se van a sorprender, pero bueno, esa es la idea de esto, de que conozcan también un poquito de esto, ¿no, Javier?
Sí, yo creo que es importante, es una cosa que yo cuando hablo del estado de bienestar, yo siempre hablo de que hay dos ascensores sociales importantes, es decir, dos ascensores que te permiten, con tu esfuerzo, obviamente nadie regala nada, cambiar de clase social. Y uno de ellos, sin duda, es la educación, otro día le podremos dedicar. La educación, porque lógicamente si tienes acceso a una educación buena y de calidad, vas a tener la posibilidad de ascender en la escala social, de encontrar un empleo por encima de lo que pueda haber tenido tus padres, etcétera. Y otra cosa muy importante es precisamente el tema que tratamos hoy, que es la sanidad. Si tus problemas de salud pueden llegar a atacar a tus finanzas y hundirte en el fango, pues eso obviamente es que no te permite ese ascensor social. Si tú tienes cubiertas los posibles problemas que te puedan dar de salud, los tienes cubiertos y eso no te afecta a tu situación económica, obviamente tú puedes subir en la escala social, digamos, y estar a un nivel por encima de lo que estuvieron tus padres, etcétera. Entonces, claro que me resulta, con ese razonamiento, me resulta vital precisamente este tema de la sanidad. Tú no puedes arriesgarte a que, pongamos por caso, oye, te da un cólico nefrítico, ¿vale? Y eso te supone ir a una sanidad que te tengas que pagar con unos ahorros que tengas o no tengas y que se va a consumir esos ahorros o te vas a meter en deudas para salvar ese riñón. Es un ejemplo, ¿eh?
Sí,
Entonces,
no,
claro, imagina, por eso digo que es muy importante.
sí. No, claro, súper importante, súper importante. Por eso yo decía en el top 3, ¿no? Quizá
Sí.
ahí, o puede ser el 1 o el 2, ¿no? Inclusive, como usted decía, ¿no? Usted hablaba de educación, yo hablé de trabajo, si bien converge un poquito, porque en México, y ya lo hablaremos otro día, es un tema importantísimo. En México, desgraciadamente, el estudiar no te garantiza absolutamente ninguna mejora, ni ningún brinco social, ni nada. Pues yo no sé si quiere empezar con los datos que tiene para ya nada más
Vale.
darnos una idea de estadística y de ahí empezar con las anécdotas, que yo creo que este podcast va a ser
Claro.
mucho de sobre todo de experiencias, ¿no?
Claro.
De que usted, y es lo mejor, ¿no? ¿Para qué hablar tanto sino que vale más decir, yo fui, me pasó esto y me atendieron así, así, y el resultado fue este?
Claro,
Y yo decirle, bueno, aquí en México es así y vas a perder hasta los pelos de la cabeza para que te atiendan, ¿no?
Bueno, a ver, yo vamos a dar los datos de lo que es sanidad pública, quiero decir, lo que el
Sí, claro.
Estado te da el soporte. Si vamos a México, que ya os digo, es el país hispanoamericano más grande ya, actualmente, ¿vale? México en el año 2023 gastó 49.331 millones de euros, ¿vale? Vamos, las cifras las tengo en euros, o sea, prácticamente 49.000 millones de euros, lo cual representó un 2,98% del Producto Interior Bruto de México, de todo el Producto Interior Bruto. Para que nos hagamos bien los cálculos, si tomamos la población de México y dividimos ese gasto en salud sobre las personas, nos sale un gasto per cápita de 376 euros. O sea, el Estado mexicano en el año 23 puso 376 euros por cada mexicano en el tema de salud. Ahora, si vamos a España, que básicamente no llega a ser tres veces, pero son 2,7 o algo así en población, o sea, menor que México, el gasto de salud frente a esos 49 mil millones, el gasto de salud fue en España de 104.521 millones. O sea, pues más del doble, ¿vale? Más del doble. Lo cual supuso un 7,15% del Producto Interior Bruto de España. Si hacemos el cálculo poblacional, pues esos 376 euros que dedicó el Estado mexicano se convierten en 2.174 euros por persona que gastó España en sanidad pública. 2.174 frente a 376. Estamos hablando de 5
No, como
o
siete veces
6,
más,
no,
¿no?
eso, sí, perdón, pero he calculado mal. Casi 7 veces más. Pues imagina, claro. Pues, lógicamente, ahí ya creo hay un problema evidente. Quiero decir, México no está invirtiendo en la sanidad pública tanto como España, con una diferencia por persona de hasta siete veces. O sea, es complicado que así pues sean sistemas equiparables ni siquiera, vamos. Y bueno, aquí pues te cuento ya un poco la parte de España, cómo funciona. Tú entras en el sistema de salud cuando eres niño, siendo parte de la tarjeta sanitaria de tu madre o de tu padre, ¿vale? De tus familiares. Entonces estás cubierto absolutamente gracias a eso. Una vez que empiezas a trabajar, ya sales de la tarjeta sanitaria de tus padres y pasas a tener tu propia tarjeta sanitaria cuando estés trabajando. Y digo bien cuando estés trabajando porque desde enero de 2014, si tú dejas, o sea, si tú eres despedido, tienes 2 años de paro, más o menos que lo que sueles acumular, 2 años de paro, y posteriormente tienes 90 días en los que se te va a dar sanidad, pero una vez que has gastado los 2 años de paro y los 90 días, automáticamente ya no tienes asistencia pública, ¿vale? Esto es desde enero de 14. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues luego hay lo que está ligado a la sanidad pública es a si tú recibes algún dinero por parte de la seguridad social. Entonces, la seguridad social, lógicamente, si tú ya tienes cierta edad y no encuentras trabajo en 2 años, pues, por ejemplo, a mayores de 55 te dan un dinerito que no llega ni a 400 o 500 euros, pero Básicamente eso que te están dando dinero te habilita el hecho de que vas a tener de vuelta tu seguro social, ¿vale? Tu sanidad pública. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que te jubilas. Cuando te jubilas, que la jubilación tú la puedes pedir a partir de los 60, pero con penalizaciones. Pero vamos, si llegas a los 65 y te jubilas, a partir de que tú te has jubilado, ya vuelves a tener sanidad pública, ¿vale? ¿Por qué? Por lo dicho, porque la seguridad social te va a pagar una pensión. Entonces, como te pagan una pensión, pues ahí está el hecho de que, como mientras tú recibas dinero de la seguridad social, ya sea por desempleo, por esa paga adicional o por la jubilación, tú vas a tener seguridad social, o sea, sanidad pública. ¿Cuándo dejas de tener sanidad pública? En el momento de que no puedes recibir ninguna ayuda de la seguridad social. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso en román palatino? Pues que básicamente estás cubierto por la sanidad pública desde que naces hasta que el bendito Dios te lleva a su presencia. Es básicamente muy difícil que alguien en España no tenga sanidad pública. Bueno, ¿y qué te cubre la sanidad pública? Pues te cubre absolutamente todo. Medicina privada, especialistas, pruebas diagnósticas, intervenciones, estadías en los hospitales. Últimamente ya las medicinas no tanto, o sea, no te pagan, o sea, tú tienes que pagar, en mi caso, con mi nivel de ingresos, tengo que pagar el 50% de las medicinas, pero las medicinas son relativamente baratas. Digo relativamente, ¿no? Hay a veces que alguna se sube un poco de precio, pero vamos, son relativamente baratas. Yo tengo medicinas para hipertensión, diabetes tipo 2, colesterol, para el tema de del ictus, o sea, para fluir la sangre y todo eso, y me estoy gastando todos los meses aproximadamente unos 40 euros, ¿vale? Que puede parecer mucho, pero bueno, en España 40 euros, yo qué sé, sales con tu mujer a cenar y te gastas eso un día, o sea que es relativamente poco. Y bueno, yo creo que como entradilla de lo que es la sanidad en España, luego podemos hablar de los problemas, pero de momento yo creo que ahí estaría. No sé, ¿cómo es en México?
Sí, no, de entrada está fabuloso, ¿no? Esos 40 euros aquí son de lo mismo que usted compra, aquí serían como 300. Pero bueno, vale. Empezamos yo creo que por un problema fundamental, a mi punto de vista, que es, pues empiezan mal las cosas desde el presupuesto de ahí, ¿no? Pero algo muy importante es lo siguiente. En México tenemos más de 34 sistemas de salud, o sea, para empezar. Entonces, no aparentemente hay un sistema universal, pero no es tanto así. Aquí es un relajo y esto va a ser muy difícil de entender. Simplemente, digo, para que no lo vive, ¿no? Y no tiene idea. Pero simplemente es decir, por ejemplo, en cada estado, que le llamamos aquí, o comunidad autónoma allá, pues aquí son 32 estados. Bueno, pues resulta ser que tú puedes funcionar de dos maneras. Si tú trabajas en una empresa particular, privada, te van a dar un seguro que es el se llama IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso te van a dar si tú trabajas en una empresa privada. Pero si tú trabajas para el gobierno, cualquiera de sus ramas, pero que seas burócrata, maestro, enfermero, doctor y demás de instituciones públicas, te van a pagar por el sistema de salud de ese gobierno, del estado donde estás. Entonces, hay estados más prósperos y hay estados menos prósperos. Entonces, cada estado tiene su sistema de salud estatal. O sea, hay 32, ¿no? Más, entonces, depende de dónde trabajes, es donde te va a tocar tu seguro, no es donde tú quieras. Entonces, cada estado tiene unas siglas rarísimas diferentes, ¿no? Pero para su sanidad. Entonces, te puede tocar, sin que tú escojas, la salud del estado, que en unos estados puede ser mejor que la federal, que sería la del el IMSS, y en otros estados te puede tocar mucho peor la del estado y que el IMSS es lo mejor, ¿no? Entonces ahí tú no escoges, es dependiendo dónde trabajas. Esa es una. Otra, si tú no trabajas, bueno, y está también, por ejemplo, la salud militar, los militares tienen su servicio de salud, que ese sí sería el mejor. El nivel de salud y de calidad y de todos los servicios y demás que tienen los militares. Entonces, estamos hablando, repito, y los trabajadores de Pemex, que son Petróleos Mexicanos, también tienen sus hospitales especiales y todo. O sea, eso están privilegiados, por así decirlo. Entonces, hay 34 o 35 sistemas de salud diferentes. Repito, tú no lo escoges, ninguno. Si eres militar, pues te dan tu servicio, tu salud militar. Si trabajas en Petróleos Mexicanos, pues te dan tu salud de Petróleos Mexicanos. Y así dependiendo de dónde trabajes, ¿no? Esa es una. Otra, para poder tener salud, no hay, en México no es suficiente nacer. Eso no sirve para nada. O sea, nacer no es suficiente para que tú tengas salud. Necesitas que tus padres trabajen, que tus padres trabajen. Si tus padres trabajan, ya sea que tengan IMSS o el sistema de salud de su estado que les corresponde, entonces te pueden afiliar a ti, pero tiene vigencia hasta los 18 años. Cuando tú cumples 18 años, a volar, paloma. O sea, ya no tienes seguro hasta que tú trabajes. Pero es difícil que trabajes a los 18 años si es que quieres estudiar, ¿no? Entonces ahí está complicado porque te vas a quedar sin ese seguro hasta que empieces a trabajar. Entonces es o que estudies y trabajes. Se complica. Entonces, el nacer por sí solo, pues no. Se dice que dentro de todos esos sistemas de salud, hay uno que es el sistema de salud general, que es el más. Donde más carencias hay, para decirlo amablemente, donde más carencias hay, el general, ¿no? Entonces ahí sí puede ser que tú nazcas y tus papás pues, sean, como le llaman ustedes, autónomos. Aquí podemos decir que puede ser tu papá albañil, tu mamá ama de casa o trabaja limpiando casa, lo que sea, y pues no tiene seguro de nada. Entonces, ni tu papá ni tu mamá, entonces sí pueden ir y pedir ese seguro para su hijo o para ellos mismos, que ese seguro general, pero honestamente eso y nada es lo mismo. O sea, quizás solo te va a servir para las vacunas del niño y de todo eso, y ya, de verdad, es una cosa impresionante. Resume muy bien la situación. Entonces es difícil tener un seguro, y sobre todo habiendo tantas variantes. Es difícil coordinar todo, es más fácil que los desvíos, los recursos se desvíen, es más fácil que todo pase, ¿no? Porque hay tanto, tanto y tanto. Ahorita lo quieren unificar, ahorita quieren que solo haya uno solo, que sería lo mejor, pero ahí están, ¿no? Hay estados que sí quieren, hay estados que no, porque pues, representa una inmensa cantidad de dinero, entonces ahí están ahí luchando. Pero por ese lado, es difícil tener un seguro médico. Yo por lo menos yo no lo tengo. O sea, yo no lo tengo porque no tengo un trabajo fijo y no lo tengo, ¿no? Aunado a esto, lo que usted decía del pago, de la jubilación o pensión o como se le quiera llamar, aquí necesitas cumplir muchísimos requisitos, muchísimos. O sea, prácticamente tener cotizando, que se llama, o sea, estando asegurado. Una cantidad de semanas que no sé cuántas son, pero creo que son como 60 años trabajando. Si no lo tienes, no te jubilas, no es que te jubilas con menos, que tu hijo nada. Puede ser que empieces, que te aseguren a los 40 años y pues ya no te va a dar el tiempo para que te jubiles nunca, porque no vas a completar esos 40 años trabajando ya. O sea, no es la edad lo que lo determina, sino un número de semanas específico, ¿no? Que
Aquí
te determina usted.
los años de cotización, lo que te aseguran es qué porcentaje de
Sí,
la
el
jubilación
porcentaje.
máxima. O sea, ahora creo que la jubilación máxima está si has trabajado 38 años. No quiero decirlo, antes eran 35 años, creo que ahora son 38 años. Pero si en vez de 38 años has trabajado 30, pongamos por caso, es el porcentaje lo que te afecta ahí, es el porcentaje de lo que vas a recibir de la pensión. Luego hay.
Pero algo te va a nada.
Claro, luego están las pensiones mínimas no contributivas, que se llaman, que es, pues, oye, pongamos por caso un ama de casa, ¿vale? Que no ha cotizado nunca, pero ha estado manteniendo a su gente. Bueno, pues cuando puede jubilarse, ¿vale? Y tiene una pensión que se llama no contributiva, que es de vergüenza, ¿vale? Porque sobre todo a nivel España, vamos, quiero decir que estamos hablando, no sé si son 400 o 500 euros, una merda importante. Pero bueno, ese dinero te lo están dando, ¿no?
Claro.
Y, no, y una no cosa te, que decías, no sí, una cosa ajá. que decías sobre los 33 estados, ¿has dicho? Sí, ¿no? 32, perdona. Sobre los 32 estados, en España también pasa, pero bueno, digamos que cuando se empezó a instalar el estado autonómico, ¿vale? Que sería el equivalente al estado federal mexicano, cuando se empezó a instaurar el sistema autonómico en España, cada autonomía, entre los derechos que tenía para que el Estado les transfiriera, pues era que se gestionasen su propia seguridad social y su propia sanidad. Entonces, su propia sanidad en España, actualmente hay 17 sistemas sanitarios. Pero, digamos que, como todo viene originariamente de la sanidad pública española, pues bueno, siempre hay ahí un tema de nivelación, y es hay diferencias, ok, entre las distintas sanidades, pero básicamente todas vienen siendo lo mismo. Hay una lista, un ranking de por ejemplo de tiempo de espera para una operación determinada, por ejemplo, en cada una de las 17, pero bueno, en algún sitio es más tiempo, en otros es menos tiempo, pero te van a asistir sí o sí, ¿vale? ¿Qué pasa si yo soy de Madrid, como en mi caso, de la Comunidad de Madrid, y voy a Barcelona y pues tengo algún problema en Barcelona mientras estoy allí, pongamos, de vacaciones, y tengo un problema? Voy al médico en Barcelona y me van a atender, ¿ok? Me van a atender. Lo que van a hacer luego, posteriormente, es que la sanidad catalana le va a hacer un cargo a la sanidad madrileña, ¿vale? Por la asistencia que me ha hecho. Normal. O puedo, si voy a estar mucho tiempo, porque a lo mejor es porque he ido a Cataluña por un trabajo, que a lo mejor me voy a llevar 6-7 meses, lo que hago es pedir una tarjeta sanitaria en Cataluña de desplazado. Que básicamente es, bueno, esta persona ha cotizado en la Comunidad de Madrid, pero asistencialmente durante este periodo de tiempo tiene que estar en Cataluña. Bueno, pues te emiten eso y vuelta, la sanidad catalana le va a hacer cargos a la Comunidad de Madrid por los consumos que yo tenga dentro de la sanidad. Entonces, sí son 17 sistemas distintos, pero son 17 sistemas muy, 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 muy idénticos, muy similares, ¿vale? Tanto en prestaciones como en absolutamente todo, muy similares. Lo único que, por ejemplo, si una comunidad autónoma dedica menos dinero para crear hospitales, pues se van a generar una serie de listas de espera en cirugía mayores que otra que lo organice de otra manera, que cree hospitales o llega a convenios con las privadas, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid hay mucho hospital mixto, o sea, hospital montado para la sanidad pública pero gestionado privadamente, que hay mucha controversia fuera de Madrid con ese tema, pero la verdad es que esos hospitales funcionan bien. Y la sanidad madrileña hoy por hoy es la que menos lista de espera tiene de todas las comunidades autónomas, siendo probablemente, si no la primera, la segunda a nivel poblacional, ¿no? Quiero decir, sobre todo de concentración, porque en Madrid capital pues estamos ahí 4 millones aplastados. Vamos, ya sé que 4 millones a ti te suenan a un barrio random de México ciudad, pero bueno, eso para España es como la marabunta. Entonces, bueno, pues ahí tienes ahí ese tema. Y otro tema que me ha llamado la atención de lo que has comentado es los funcionarios. Ahora estamos en plena polémica con el tema de la sanidad funcionario. Agárrate los machos que vienen curvas. Fíjate la paradoja. Los funcionarios que trabajan para el gobierno, ¿vale? Los funcionarios que trabajan para el gobierno tienen derecho a ser asistidos en una sanidad privada. O sea, todos los españoles tienen derecho a ir a la sanidad pública, menos los de los funcionarios. O sea, sus trabajadores, menos los funcionarios, que tienen un derecho superior, se entiende que es superior, que es a tener una sanidad privada. Se llama MUFACE, después Mutua de Funcionarios, no sé qué, no me acuerdo cómo es, se llama MUFACE, pero lo que hace es MUFACE llevar a convenios pues con las sanidades privadas en España, las grandes, Sanitas, Asisa, Deslas, varias empresas privadas, digamos, llegar a acuerdos para precisamente llevar a todos sus afiliados, que son los funcionarios de España, a distintas clínicas privadas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué digo que ahora es polémico? Porque llegó un momento que MUFACE sacó a licitación sus servicios y, bueno, pues básicamente no han conseguido quien le quiera ofrecer esa sanidad privada a MUFACE, porque hay un contencioso con los precios, ¿no? MUFACE estaba pagando poco para lo que son los precios de mercado sanitario privado en España. Entonces, hay ahí un tira y afloja ahora mismo con las administraciones públicas que están en negociación para ver si consiguen mantener MUFACE, porque claro, si ya un sistema de sanidad pública, como es el español, que se dice estresado, eso es de haber viajado poco, la verdad. O sea, quejarse del sistema sanitario español es de haber viajado muy poquito, ni siquiera por Europa, de haber viajado poquito. Pero si es un sistema que entendemos como que está saturado, pues imagínate que de repente metemos casi 3 millones de funcionarios de golpe en ese sistema porque los hemos sacado de MUFACE. Pues bueno, entonces ahí hay ahora mismo una controversia que no deja de ser una negociación entre el Estado y las sanidades privadas para que acojan a la gente de MUFACE. Están negociando por el precio, ¿no? Pero bueno, está en ese momento. Pero vamos, que no deja de ser paradójico que, además, cuando tú le preguntas a un funcionario, oiga, ¿no le parece a usted paradójico que siendo usted un empleado del Estado, no sea el Estado español, o sea, sea la sanidad pública, quien le da usted su sanidad? Y te contestan con total normalidad que eso es un derecho adquirido de contrato y te ponen un ejemplo y dicen, es como si a usted su empresa, usted trabaja para una empresa privada y pongamos por caso a usted le dan pues una paga más en marzo, pongamos por caso. O le está pagando a usted el coche, o le está, pues son beneficios sociales que le da su empresa a usted. Pues bueno, un beneficio social que nos da el Estado español es que nos vayamos a la sanidad privada. Y ellos no ven ahí ningún inconveniente, ninguna incongruencia, ni nada por el estilo. Claro, nos ha jodido. Si te están dando un servicio mejor solo por trabajar para el Estado, pues ¿por qué, coño? Pues bienvenido sea, y si me lo intentas quitar, voy a hacer una manifestación y me voy a quejar. Pero bueno, básicamente estaría ahí el tema. Y luego,
sí, dime. Fíjese que aquí también hablando de los funcionarios, pero aquí solamente, le repito, en cuanto a general, serían los militares y Pemex, hasta donde yo sé, yeah, que tienen estos, digamos, hospitales especiales, servicios especiales. Y de ahí de funcionarios, como le digo, todos los funcionarios de gobierno van al, o que les pagan el gobierno, van para el sistema estatal de donde están trabajando, del estado donde están trabajando. Solamente los políticos que serían los congresistas, que le llaman ustedes, los diputados, los senadores, que le llamamos acá, ellos sí tienen el mejor, además, el mejor seguro privado que pueda existir en México.
Mm
Y también, pues ellos son los que hacen las leyes, ellos son los que determinan qué monto de presupuesto les van a dar a los hospitales públicos, a todos estos sistemas de salud. Y sin embargo, pues ellos nunca han puesto un pie en un hospital de gobierno. Entonces,
Aquí en
yo
España
no
decimos.
saben lo que significa eso. Y también todos tienen, o sea, todos tienen a sus hijos en escuelas privadas. Entonces, honestamente, ellos, es curioso, ¿no? Porque ellos son los que deciden qué tan bien o qué tan mal va a estar un sistema educativo o un sistema de salud, como es este caso, sin ellos haber probado las delicias de estar en ese sistema rogando por un paracetamol, porque se ruega por un paracetamol, sí, señor.
No, es que sabes que hay un refrán o un dicho castellano que dice, quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no?
Sí.
Estos se dedican a hacer las leyes y hacer las trampas, además. Es alucinante, la verdad. No conocía ese dato. Si quieres, te cuento un poco de la sanidad privada y las empresas aquí en España, ¿vale? Mira, yo, por ejemplo, las grandes empresas, no las pequeñas, las grandes empresas generalmente te dan un beneficio social cuando ya alcanzas un nivel dentro de la empresa y te ponen un seguro privado de medicina, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, cuando yo tenía cierto nivel en la empresa, me daban sanitas. A razón, la empresa pagaba 67 € al año, o sea, perdón, al mes por mí. Y eso me cubre absolutamente todo, hospitalizaciones, lo que sea, primaria, especialistas, pruebas, diagnósticas, cirugías, etcétera, ¿no? 67. Eso te lo dan como beneficio social, ¿vale? Grandes empresas a sus trabajadores de cierto nivel, ¿vale? Curiosísimamente, si cuando ahora me han prejubilado, bueno, yo podía coger y llevarme seguir pagando mi seguro de sanitas por mi parte. El problema es que, claro, llegué, hablé con sanitas, le digo, oye, mira esto. Y me preguntaron, ¿pero usted tiene alguna patología? Y yo podría haber mentido, ¿eh? Sin duda, podría haber mentido. Pero no soy de mentir. Y le dije, no, pues tengo la diabetes tipo 2, tengo lo de, joder, lo dije antes, hipertensión, hipercolesterolemia, ¿no? Y me dijeron, es que entonces no podemos hacerlo porque le van a hacer a usted una serie de salvedades y vas a pagar 100 y pico € por nada. Entonces me propuso otra alternativa y bueno, la contraté y punto por 37 € al mes. Lo único que no me cubren son hospitalizaciones. Las pruebas diagnósticas me las cubren después de 9 meses, pero no me cubren hospitalizaciones, que no me quedaría más que ir a la seguridad pública. Pero bueno, quiero decir, todas las empresas es eso. Y luego otra cosa que están, esto sí, obligadas las empresas es tener una mutua de accidentes. Es decir, si yo en el trabajo, pongamos por caso, me doy un golpe, ¿no? Pues no, pues, y me rompo un brazo, pongamos por caso. O incluso en lo que se llama en el ámbito jurídico in itinere, o sea, en itinere, mientras estás yendo a trabajar o volviendo de trabajar, tienes un accidente, ¿vale? Esa mutua de la empresa te va a cubrir ese daño. Entonces, si tienes que ir a un médico, un traumatólogo, pongamos por caso, para que te coloquen el hueso, te lo venden, te hagan rehabilitación o lo que sea, eso te lo va a hacer la mutua de la empresa donde estés trabajando. ¿Ok? Que en mi caso, en el caso de Día, tuve un golpe en una mano y se me rompió un nudillo de la mano. Iba a una empresa que es famosa también en España, que es Fremap o Mafre, son dos empresas, y bueno, pues fueron los encargados de enyesarme la mano, de hacerme el seguimiento radiológico por de cómo iba soldando, de luego, posteriormente a que me quitaron el yeso, hacerme rehabilitación para poder conseguir de nuevo que el dedo funcionara y todo eso, y eso no estuvo ni por el seguro médico que me daba la empresa, ni por la sanidad pública, sino por la mutua de accidentes de mi empresa, que ahí ya te digo, el seguro que nos daban era de una privada que se llama Sanitas. Luego está la sanidad pública, pero la mutua de accidentes de ellos era FREMAP. Entonces era FREMAP la que tenía contratado mi empresa ese seguro, y fue el que me ayudó, de hecho, a rehabilitar mi dedo para volver a funcionar. Y vamos, me lo dejaron papelito, que dice mi mujer.
Sí, sí. No, aquí hay cosas muy, 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 de verdad, impresionantes, ¿no? En ese aspecto. Para empezar aquí, estamos llenos de personas, como le llaman ustedes, autónomas, ¿no? Personas que trabajan por sí solas.
Sí.
Sobre todo mucho negocio ambulante. Está creciendo impresionantemente porque, le repito, es más redituable ganar más dinero en un negocio ambulante que ser un profesionista con 3 másteres. No, o sea, es mejor tener un puesto de vender nueces o pistaches en la calle, vas a ganar más. Esos calcetines, vas a ganar más. Entonces, ha crecido impresionantemente esto. Obviamente, todos esos millones de gente, que son más de 20 millones, no tienen ninguna seguridad social. Ellos no tienen. Luego, las empresas que vivimos también un 80% de pequeña y mediana empresa, y por pequeña microempresa de 2 o 3 trabajadores, muchas veces, porque a mí me ha tocado, llegas a pedir un trabajo y te dicen, no, pues sí, sí, te damos el trabajo, pero, por ejemplo, de dependiente, ¿no? De cualquier negocio que usted me quiera decir, ¿no? Y vas a trabajar ahí atendiendo gente. Ella hace una panadería, una pastelería, los mismos meseros o camareros, uh-huh. Ellos no tienen ningún seguro. Entonces a ti te dicen, ¿sabes qué? Yo aquí vas a ganar por propinas, y yo te voy a pagar un miserable sueldo y listo, ¿no? Si quieres. Entonces, ante la necesidad lo agarras. Repito, yo he ido a trabajos en donde me dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar a la semana, por decir, 100 euros a la semana, pero no vas a tener seguro. O sea, esto es tu sueldo y tú ráscate como puedas. Ahora, si quieres que yo te meta que yo te inscriba al seguro social, entonces te voy a pagar 60 euros porque pues, los otros 40... los tengo que aportar, porque me imagino que igual allá, aquí el patrón realmente es caro, muy, muy caro. ¿Quieres 100? Es así sin seguro. Te doy 60 y te aseguro. ¿Quieres o no? ¡Pum! Porque hay una fila de gente atrás que quiere. Obviamente una empresa ya grande, pues sí está más fiscalizada, y si ya con 20, 30 empleados está más fiscalizada, está más, o sea, lo visitan inspectores de Hacienda o de Salubridad y les pide que le enseñen que todos sus empleados están inscritos en la Seguridad Social. Pero lo que hacen esas empresas es también, usted puede ser el director general de esa empresa o el más alto nivel ejecutivo que hay en esa empresa, y ganar, por decir en euros, para que me entiendan, ganar 4,000 euros al mes, pero te van a decir, ¿sabes qué? Ya estás inscrito en el Seguro Social, o sea, ya tienes seguro. Y muchas veces ni cuentas se dan hasta que se jubilan, desgraciadamente. Pero si tienen la curiosidad de ir a ver, es muy probable que te hayan inscrito con el salario mínimo, porque también todo eso de cómo te vas a jubilar o a pensionar depende de cuánto ganes,
¿sí? Claro.
Entonces, usted gana 4,000 euros, pero van y lo inscriben como que si ganara 500. Entonces, para pagar menos ellos, pero te dicen, yo ya te di el seguro. Entonces, mucha gente no se percata de eso y cuando se jubila recibe una miseria. Oye, ¿por qué? Pues porque tú siempre ganaste lo mínimo, entonces pues se te da lo mínimo, ¿no? O sea, eso incurre en muchísimos negocios, en que ganes lo que ganes, te inscriben con el salario mínimo.
Eso me ha pasado también. Aquí se hace, pero es delito. Quiero decir, si te pillan y te pillan, a la empresa le cae un puro que alguna ha tenido que cerrar. O sea, eso y hacer impagos a la seguridad social. O sea, no pagar como empresario los pagos que tienes que hacer a la seguridad social para mantener todo el sistema. Y aquí había un consorcio de empresas y de bancos que se llamaba Rumasa, y Rumasa dejó de pagar a la seguridad social, y eso tiene una doble problemática. Primero, son impuestos que dejar de percibir, que es delito número uno, y por eso, de hecho, estuvieron los administradores estuvieron en la cárcel, etcétera. Pero problema número dos, tú que crees que has estado cotizando la seguridad social luego te dice, pues lo siento señor, vaya usted contra Rumasa porque Rumasa no ha pagado sus cotizaciones de la seguridad social y usted pues o no tiene sanidad o no tienes derecho a jubilarte o te va a quedar una mierda de los cojones de jubilación. Pero todo eso son delitos perseguibles y que la seguridad social persigue, y lo mismo pasa con los pagos a Hacienda. Si un empresario deja de pagar a Hacienda, pues lógicamente Hacienda le va a multar y puede acabar el tipo en la cárcel. O sea, pasa exactamente igual que con la seguridad social. Si no pagas a la seguridad social, pues pudiera ser, llegado el caso, incluso acabar en la cárcel como empresario, ¿vale? Pero vamos, sí, más antiguamente que se perseguían este tipo de cosas. Por ejemplo, yo tengo un amigo electricista que cuando se jubiló fue cuando se dio cuenta de que la empresa para la que trabajaba durante sus primeros 5 o 6 años no había estado cotizando por él. Y de repente, pues claro, él se vio con que había trabajado para la seguridad social, había trabajado 5 años menos, porque el hijo puta ese de la empresa no había pagado la seguridad social y él no se había dado cuenta. Pues se dio cuenta el hombre cuando se jubiló. Y vamos, le bajaron un poquito de la seguridad social y bueno, pues ¿qué va a hacer? ¿Ir a buscar a alguien que le empleó hace 40 años a ver si le mata al empresario? Pues es que probablemente ya se había hasta muerto y la empresa ya no existía. Pero bueno, ese tipo de cosas aquí se persiguen. No digo sí, que no se hagan, que se persiguen.
Obviamente aquí también es delito y todo, pero o sea, yo no creo que, o sea, no pasa nada, pues, a fin de cuentas. Y la verdad es que están tan precarios los salarios, los sueldos y todo, que de verdad hay gente que te lo pide. O sea, hay gente que si el empresario te da la opción, yo sé que hay gente que dice, ¿sabe qué? No me lo dé, o sea, démelo en dinero, o sea, démelo a mí, yo ya veo qué carajos hago con lo demás, con mi salud, ¿no? Pero démelo a mí en dinero, porque yo necesito comer, vivir. Entonces, esto viene también no solo de que sea una prestación obligatoria, ¿no?, que deberías de tener, sino también viene de la precariedad de todo, y que seas capaz de decir, ¿sabe qué? Págueme un poquito más, pero pues me privo de eso, ¿no? O sea, es todo que todo viene de una raíz llamada pobreza, ¿no? Y desde ahí empezamos mal, ¿no?
Claro.
Pero bueno, habiendo hablado de todo esto y de las opciones y demás, en México es terriblemente caro, pero terriblemente caro contratar un seguro médico privado. Es carisísimo. Yo no sé si en España sea igual, pero solo para hablar de este dato así con un número. Por ejemplo, aquí, para una persona, para un niño, conozco gente que tiene a sus hijos asegurados de manera privada, y un niño más o menos de unos 5 o 6 años debe de estar pagando, lo acabo de ver, está pagando aproximadamente 400 euros al año, un niño de 5 años. Obviamente usted dirá, 400 euros al año, ¿no? O sea, no es nada.
Claro, claro.
Pero en México, En México esos 400 euros al año son como 11 mil, 12 mil pesos. Y te está significando la paga, o sea, tu salario de 3 meses. Entonces, imagínese eso, o sea, porque creo que estos ejemplos es lo que más ayuda, ¿no? El decir, a ver, en números no entiendo. Bueno, a ver, para que tú asegures a tu hijo de 5 años de manera privada, necesitas destinar 3 meses de tu salario. O sea, ya dice, ah, cabrón, estamos hablando de un niño de 5 años y que cada año sube. Una persona, yo conozco, y apenas lo vi también, una persona de 55 años. 55 años, tiene su seguro y está pagando 5 mil euros al año, que también usted me podrá decir, ah, no importa. Pero en México, para que tú tengas 55 años y puedas pagar eso, o sea, necesitarías ser de una, o sea, tener un salario impresionantemente alto, o sea, ser del pico de la pirámide poblacional del 1% que gana ese dinero. Es impagable un seguro médico privado en México si no eres de los privilegiados. El 95% de la población no podemos pagar un seguro médico privado. Por lo tanto, estamos jodidos de ambos lados, ¿no? No sé cómo sean los seguros ahí, que no sea nada de empresa. O sea, que usted diga, yo no trabajo, o yo soy autónomo, yo quiero sacarme un seguro. No, no sé qué tan caro sea.
Bueno, vamos a ver. Aquí los seguros privados no son estrictamente caros. Puede que haya seguros con copago, pero por ejemplo, lo que te he puesto yo de ejemplo antes, a mí me cubría todo, hospitalización, cirugía y todo, por 67 euros al mes. Esos son que 700, casi 800 euros al año, ¿vale? Eso, claro, porque parte estaba, digamos, un poco financiado por
Sí.
la empresa. Para mi edad, por ejemplo, para mi edad, que ya son 57 años, que lógicamente todo esto va por las
Va
edades,
aumentando.
etcétera, claro, lógico. Para mi edad estaría del orden de, dependiendo, claro, es competencia, a uno más barato, a
Claro,
otro más
claro.
caro, del orden de entre los 105 hasta los 160 euros al mes, ¿vale? Estaríamos hablando, en cualquier caso, por debajo de los 2.000 euros al año, ¿vale? Y te incluiría absolutamente todas las operaciones y todos los tratamientos y todas las pruebas y absolutamente todo. Sí que es cierto, y pasa también, lo vamos a decir claramente, con los seguros del coche también, que si tú, por ejemplo, tienes una enfermedad, ¿vale? Y empiezas a tener varias enfermedades, pues que primero tienes un problema de estómago y te tienen que operar del estómago, y luego va y resulta que tienes un problema de riñones y te tienen que operar de riñones, y de repente tienes un problema de hígado. Pasa bastante, incluso antes de tener toda esa complejidad, pasa bastante que hay veces que los seguros directamente deciden no renovarte la póliza, ¿vale? Y
Claro.
entonces tienes que irte a otro seguro a renovar. Y claro, con esos antecedentes de que ya un seguro no te ha renovado la póliza, probablemente te cueste encontrar, sobre todo a qué precio, seguro privado, ¿vale? Eso suele pasar, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, hay que ponerse en la situación de que casi siempre no es todo tan grave, ¿no? Yo, por ejemplo, durante todo este periodo de tiempo que he estado trabajando y he tenido seguro privado, pues todo el tema de la diabetes, del no sé qué y todo esto, lo he llevado por la sanidad pública, ¿vale? Pero, por ejemplo, cosas que me tendría que apuntar a una lista de espera y tardaría, pues yo tengo muchos lunares, no sé cómo se dice eso, sí,
Sí, lunares.
lunar, ¿no? Sí, bueno, el cielito lindo dice lunar. Vale,
Sí.
pues se dice igual. Vale, pues yo tengo muchos lunares en el cuerpo y eso pues siempre te dicen que es problemático si uno te empieza a crecer o si son
Claro.
irregulares. Entonces yo tengo cierta tendencia a consultar de dermatología para que me miren algún lunar en concreto. Oye, qué raro que últimamente me pica o lo que sea, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas he ido a la sanidad privada que me pagaba la empresa, insisto. También he ido a la privada para pues otros tipos de cosas. Oye, pues que tengo de repente algo que fuera de un que para mí fuera urgente, ¿vale? Que para mí fuera urgente de una especialidad. Pues oye, es que noto un tirón en el brazo de no sé qué, pues me voy al traumatólogo del privado y ellos me lo miran y me hacen todas las pruebas diagnósticas y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que no sé, creo que no es muy cara, ¿vale? O sea, mi opinión es que no es muy cara. ¿Por qué? Porque tiendo a compararme con el país más disparatado que hay en el planeta, que es los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un auténtico disparate, incluso la sanidad privada. O sea, de lo caro que es y de los problemas que tienen, ¿no? O sea, funcionan muy bien, pero son astronómicamente caros. Mira, te pongo un ejemplo, una anécdota. A mi tío, en España, bueno, pues empieza a adelgazar mucho y, bueno, pues va a la sanidad pública. Oye, pues le hacen una serie de pruebas y le dicen, bueno, no, vuélvase usted a casa. ¿Cómo que vuélvase usted a casa? Se va a un seguro privado que tenía y dice, oiga, lo que usted tiene es un cáncer muy, muy avanzado, estadio 4, como quien dice, de hígado. Pues dice, usted le han mandado en casa a la sanidad pública, pues básicamente para que usted se muera ya y punto. Y dice, nosotros no podemos ya en ese estado hacer nada, pero bueno. Entonces mi tío, que conocía que yo hablaba inglés perfectamente, me dice, por favor, vamos a llamar a Rochester, a la clínica Mayo,
nada más y
sí,
nada,
sí, ¿no? Tal cual. Entonces,
también se fueron al top de top, ¿no?
Sí, bueno, mi tío, la verdad es que era dinero muy regular, muy negro, pero tenía dinero.
Pero es que en Estados Unidos ahí no alcanza el dinero.
Mi tío era un personaje. Entonces, bueno, el tío me hace llamar, llamamos a la clínica Mayo, sí, por favor, señor Isidoro, venga usted para acá, cógese un avión, venga para acá, le hacemos lo que sea. Efectivamente, el tío voló a Estados Unidos, a la clínica Mayo, le recogieron en el aeropuerto, lo llevaron, le ingresaron, le abrieron en canal, como a las vacas, o sea, abierto de arriba abajo. Le metieron la máquina de rayos dentro del cuerpo, de hecho, y ahí le bombardearon, y o sea que el tío estuvo vivo luego, después de ese incidente, estuvo vivo tranquilamente 20-tantos años. Porque el tío ha muerto, viejo, ha muerto del cáncer al final, porque bueno,
sí, pero
coño, que le dieron
retrasó 25 años.
Claro, 25 años. Y o más, 30 casi, no sé, una brutalidad. Claro, el tío tuvo que volver luego, cada mes tenía que volver a Rochester durante los primeros 6 meses, luego cada 6 meses y luego cada año y luego ya posteriormente. Se le reprodujo, de hecho, se le volvió a reproducir, se lo volvieron a curar. Ahora, yo vi, porque claro, a mí me mandaba las facturas, vi las facturas, te digo que era una factura a lo mejor del ancho, unas páginas de impresora del ancho de mi brazo. O sea, un taco de factura impresionante. Y en esa, irá, día no sé qué, no sé cuánto, por día, hora, se le da un paracetamol porque tiene un poco de fiebre. No sé cuántos dólares.
Una no sé bandita.
Se le cambia las vendas. Es una banda, sí. No sé cuántos dólares. Cambiarle no sé qué, no sé cuántos dólares. Y eso iba sumando y fue un pastón que te cagas. De suerte, pues mi tío, ya te digo, que estaba podrido de dinero negro.
Lo tenía,
y,
sí.
Y pagó y tan ricamente. Y oye, pues le sirvió para 30 años de vivir más, ¿no? De lo que él tenía. Bueno, pues ya te digo que en la clínica de Sevilla, él vivía en Sevilla, la clínica le mandaba desahuciado a casa y la sanidad privada le mandó desahuciado a su casa con un cáncer de nivel 4, pero en la clínica Mayo, en Rochester, le echaron para arriba, claro, porque le interesaba el dinero. Y bueno, el tío, la verdad es que estuvo allí estupendamente. Me acuerdo cuando volvía, que yo todavía vivía con mis padres, volvía de viaje de Estados Unidos y siempre se traía. Hay que reconocer que había menos control en los aeropuertos. Siempre se traía desmontada, eso sí, dentro de las maletas se traía pues un Colt del 22 o se traía armas porque el tío le gustaba coleccionar armas, lo cual es ilegal o muy, muy problemático en España, ¿no? Bueno, pues se traía las armas y todo eso. Pero vamos, a mí me hacía gracia porque venía aquí y te contaba lo bien que se había comprado un revólver del 22 tipo trampero y nos enseñaba ahí.
Sí, porque en Estados Unidos lo compras hasta en el Walmart.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero, sí. Y encima un extranjero, tío, yo flipaba. Sí, sí, pero bueno, sí. Eso es otro, eso para otro capítulo. Pero la cuestión al final es que al tío le salvaron. A mi tío le salvaron, literalmente. Sí. Entonces, bueno, pues claro, cuando yo comparo, que es de donde me iba, cuando yo comparo estos precios que pagamos en España con los disparatados precios de Estados Unidos, pues coño, me parece hasta barato pagar 2.000 euros, pongamos por caso, por un seguro privado en España, ¿vale? Al año, 2.000 euros.
Sí, y como le digo, mire, en México está totalmente, digamos, al estilo de Estados Unidos. Igual, disparatado, o sea, en México igual, tú vas a un hospital particular y te dan una lista de parece que te dieron un libro, ¿no? De, pero así, o sea, viene una venda, pero además, si digamos que una venda te cuesta en una farmacia, por decir un euro, ahí te la venden en 20. Entonces, una venda, 20. Un catéter, 50, cinco agujas que usamos para inyectarlo, tanto, cinco banditas, tanto, pero miren, no hay algo que se les pase y que inmensamente caros, es el mismo sistema, es la misma cosa, por eso los seguros yo creo que son tan caros, en el tema de seguros, pues ya me di a la idea de que pagamos también cinco veces más aproximadamente de lo que pagan ustedes, y aparte aquí, no quiero meterme en eso de los seguros, pero también es un lío, porque también a veces uno dice, tengo un seguro médico, sí, qué bueno, no, qué privilegiado, y resulta ser que vas a un hospital y no, es que su seguro no cubre este hospital, es uno más para abajo y uno más para abajo, y resulta que es una clínica de una casa, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que estás pagando, porque hay niveles, o sea, hay niveles hospitalarios, niveles de médicos, médicos de convenio, médicos de no convenio, médicos de cierto nivel de honorario, niveles de todo, o sea, si tú te llegas a confundir y te vas a un hospital y sí, porque tengo seguro, y resulta ser que te fuiste a un hospital más caro del que tú tenías derecho, o dice, me va a operar este cirujano, pero no está en convenio con esta empresa, o cobra más de lo que nuestro tabulador, porque tiene un tabulador de seguro, cobra más que eso. Entonces, aparte de pagar tu coaseguro, tu deducible, te penalizan con el 30% porque te operó un doctor que no estaba en convenio, porque te operaste en un lugar donde es más caro. Entonces, acabas pagando realmente casi la mitad. O sea, claro, te ayuda con la mitad, pero no es ayuda, la estás pagando también carísima cada año, ¿no? Entonces, es una cosa terrible. Lo de los seguros, yo no conozco a nadie, inclusive que el seguro lo haya atendido, porque eso es otra. Aquí el seguro te puede atender de ese cáncer que tenía su tío, a lo mejor aquí sí lo atiende y todo, pero te va a decir, a ver, usted primero paga. Y nosotros hacen una tramitología infernal y al mes o dos meses le reembolsamos. Entonces, yo pienso, mi forma de pensar es la siguiente. Si yo puedo pagar y quiero un seguro médico privado, es precisamente porque no tengo el dinero para pagarlo. Entonces, esa es mi salvación. Claro. Ah, no, pero yo tengo que pagar primero mi operación, yo, y si vale 5, 6, 7 millones de pesos o 500 mil, 700 mil euros, yo lo tengo que pagar y claro, al mes me lo regresa, pero te están metiendo en la encrucijada de primero consíguelo. O sea, eso es un relajo que falta mucha regulación, yo creo, o no sé qué pasa. Pero bueno, yo nada más les voy a dar ejemplos muy básicos de lo que pasa aquí, porque hablar de la sanidad en México de verdad es un caso de no de horas, de días. No, es impresionante. Si yo le contara lo que he visto, lo que he vivido, bueno, a mí me tocó ver operar a una persona, la estaban operando, y habían enfermeras alrededor con paraguas por las goteras inmensas que caían y el agua que caía en el quirófano, o sea, que estaba lloviendo, entonces con paraguas y ahí operándolo. O sea, he visto cada cosa, no hay luz, se va la luz, no sé, cosas infernales. Ahora, no hay nada. Te dicen, sí, la sanidad pública es gratuita, pero no hay nada. Apenas operaron a una persona que conozco de algo muy sencillo. Era una operación laparoscópica, que ya ve que nada más le hacen dos huequecillos y muy fácil. Y le dijeron, ah, sí, no, no, no hay riesgo, esto es nada más dos agujeritos y no sé qué y no sé cuánto. Y para una piedrita que tenía en la vesícula, una cosa así sencillita. Y sí, cómo no, se la hacemos aquí, sí. Para empezar, le dieron cita 6 meses. Y después, le dice, bueno, aquí está la lista, señor. Pues, ¿lista de qué? No, pues es que aquí no tenemos nada, o sea, aquí le vamos a dar la mano de obra. Pero usted tenía que comprar hasta el suero, el palo donde ponen el suero,
Madre mía.
todo, todo, o sea, pero todo era todo, el aparato laparoscópico, o sea, no son cosas baratas, guantes, los guantes para los doctores, el jabón para lavarse los doctores, o sea, todo. Entonces tú dices, bueno, pues esto qué es, ¿no? O sea, esto dónde está lo gratis, dónde está, ah, pues la mano de obra, sí, pues la mano de obra, pero bueno, ese ni el ejemplo era, eso nada más. A mí en carne propia, a mí, cuando yo trabajaba y tuve seguro, más o menos a los 25 años, a mí yo empecé con un dolor de espalda terrible, terrible, terrible y terrible y ya no aguantaba y ya. Entonces yo pues fui. Primeramente aquí tienes que ir a un lugar que se llama médico familiar, que es un médico general y o pasante, o sea, y o pasante. Entonces vas ahí a esa clínica que es una casita pequeña. Llegas ahí, hay un montón de gente porque es el filtro, ahí tienes que ir sí o sí. Entonces ahí vas y te pasa con un médico general. Ese médico general en realidad no va a hacer nada porque no sabe nada de especialidad, ¿no? Entonces, a ver, dolor de espalda, pues bueno, esto lo tiene que ver un traumatólogo y no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, está bien. Entonces, él nada más te hace una referencia para mandarte con él, te da un pase para que vayas a ver al traumatólogo, ¿no? En este caso, te da un pase. Bueno, ese pase tú ya sales de ahí muy, muy, muy tranquilo. Ponle que pierdas ahí 6, 7 horas, pero pues ya sales con tu pase y dices, bueno, ahí sí te atienden el día que llegas, ¿no? Te dan tu pase, si es de especialidad, en mi caso, y ya bueno, vas con un traumatólogo. Entonces vaya usted con la secretaria allá y para que le digan cuándo tiene cita con el traumatólogo. Entonces, de entrada, esos hospitales donde hay especialidades solo están en la capital de los estados. Entonces, tienes que muchas veces viajar, moverte y eso todo es gasto. Entonces ya me dijeron, ¿sabe qué? Su cita con el traumatólogo se la vamos a dar, déjeme ver, aquí está. Bueno, para el caso que me la dieron para 8 meses, ¿sí? 8 meses, mi cita con el traumatólogo. Bueno, pues ni modo, me espero 8 meses, ¿no? Me esperé los 8 meses, fui con el traumatólogo. Ya pasé y ya me dice, mira, tenemos que hacerte una, lo más seguro es que sea una hernia, yo podría pensar que por tu tipo de dolor y todo esto hablado, ¿no? Porque no hay estudios todavía. Puedo pensar que sea una hernia, pero muy, muy difícil, o sea, muy, muy grave, en donde tenemos que ver bien, ¿no? Te voy a mandar a hacer unas radiografías y te voy a mandar a hacer una resonancia magnética. Ok. Vaya usted a tal lugar y pida su cita. Cuando tenga los estudios ya, va usted a hacer otra cita conmigo y ya viene y ya vemos qué procede, ¿no? Ok, me voy a sacar la cita para que me hagan los estudios. Para el de la radiografía me la dieron para dentro de 20 días, que era rapidísimo. Entonces la radiografía me la hicieron 20 días, pero pues ahí no salió para nada, era como que nada más para también que se lo hagan. La resonancia magnética, que era lo que iba a ver realmente todo el problema, me dijeron, ah, para resonancia magnética tenemos cita en 1 año, 2 meses, para que le hagamos su resonancia magnética, porque en ese entonces habían como 5 aparatos, ¿no? En todo México. Entonces me dijeron, bueno, y aparte de donde yo vivía, tenía que trasladarme a otra ciudad que estaba a 10 horas de donde yo vivía.
Madre.
Entonces, bueno, eso es lo de menos. Ya el día que te toca, hasta feliz, feliz has de ir, ¿no? A esa ciudad que te hagan tu resonancia. Entonces, me dijeron, bueno, en 1 año, 2 meses. Yo dije, pues me tengo que esperar, ¿no? Pues ni modo, me voy a esperar. Y lo malo fue que como a los 8 meses de eso, a mí me despidieron de ese empleo, perdí ese empleo y pues perdí el seguro. Entonces yo ya no pasé de ahí, o sea, yo ya no me pude hacer ni siquiera los estudios, ni mucho menos pues el seguimiento ni nada. Y al día de hoy sigo padeciendo con ese problema y cada vez es más grave. Ya ahorita me cuesta dormir, me cuesta agacharme, me cuesta, y no estoy viejo, por así decirlo, ¿no? Entonces es un problema que a mí sí me preocupa a futuro, que me va a incapacitar. Y es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque yo sé que si tuviera el dinero voy a un hospital particular y me operan al otro día. Al otro día me operan. O sea, ese día me sacan la resonancia, al otro día me operan. Pero sí, pero eso me va a costar. Te da mucha impotencia, ¿no? El decir, desgraciadamente te venden la idea de que el dinero no lo es todo, pero honestamente el dinero. No, o sea, el caso es que con el dinero, a fin y al cabo, accedes a todo, ¿no?
Pues es por eso que te decía al principio del programa, te decía que para mí la sanidad es uno de los ascensores sociales. Quiero decir, si tú tienes un problema de espalda que a la larga te puede incluso impedir trabajar, tú obviamente no vas a prosperar en la escala social. Y
No.
lo bueno de España es que tú, esa misma situación, es cierto que pues a lo mejor te dan para 3 meses para ir a la tomografía axial, esto, ¿no? ¿Cómo lo llamas tú?
La
La
resonancia
resonancia
magnética.
magnética, vale, son dos tipos de pruebas distintas, una
Sí,
tomografía axial y una
es que hay una
resonancia.
tomografía y
Sí,
otra
vale,
resonancia.
pues vas a tardar, a lo mejor te van a dar plazo para 3 meses o 4 meses para hacer eso. Y luego a lo mejor, pues lo que te ven es una protrusión en uno de los discos y para operarte a lo mejor te van a dar 6 meses. Pero la realidad es que te van a operar. O sea, tardarán 6 meses, pero te van a operar. Y tu coste va a ser cero. Va a ser cero por la hospitalización, cero por la cirugía, cero por todo lo que empleen, cero por todo. Entonces, coño, eso es un ascensor social, porque en la misma situación, un trabajador español que tenga un problema en la columna, como tienes tú de hecho, pues lógicamente se lo van a solucionar gratis y ese trabajador va a seguir siendo productivo.
Tampoco tengo ningún, o sea, no tengo ningún subsidio ni por no trabajar, porque aquí no existe el subsidio de no trabajar, y
Ya.
tampoco voy a tener un subsidio de incapacidad. No tengo ninguna ayuda de gobierno porque
Aquí
no
te
tengo seguro de
podrías
nada.
pedir una discapacidad. Es decir, si tú
No.
demuestras, porque hay un tribunal médico y te dice, bueno, pues usted tiene un 85% de discapacidad para trabajar, pues te pagan una cantidad X la seguridad social, que no es mucho dinero, pero bueno, para comer da. Entonces,
No, no, aquí no hay nada.
nada. Entonces, todo ese tipo de cosas es así. Yo, mi experiencia con la seguridad social, si quieres te cuento algún caso mío en concreto, ¿vale? Con las seguridades sociales es todo. Por ejemplo, mira, el caso de mi mujer y mi hija, ¿no? Pues cuando mi mujer se quedó embarazada, lógicamente, y fíjate que es inmigrante, ni siquiera es española, y la niña
Sí.
tampoco es española, ni siquiera es española, es inmigrante, tiene un NIE, lo que aquí llamamos un NIE, una tarjeta de extranjería, pero está cubierta por la seguridad social porque lógicamente ha estado trabajando y cotizando. Entonces, esta cuestión es, oye, mi mujer se queda embarazada, pues le hacen el seguimiento de todo el embarazo. En el embarazo le detectaron que se le subía la tensión arterial y tuvo que estar especialmente vigilada y medicada para eso. Todo eso lo estuvo cubriendo la seguridad social. Luego llegó el momento del parto, la metieron en La Paz, que es el hospital más grande de Madrid capital, en La Paz, y allí tuvo a nuestra hija sin ningún problema. Nuestra hija, de hecho, nació un poco antes de tiempo, precisamente por el tema de la preeclampsia de la tensión arterial alta, y la tuvieron que meter en incubadora. La metieron en incubadora y estuvo la niña en la incubadora unos 2 meses, o sea, bastante tiempo. Y todo eso, absolutamente todo eso, lo pagó la Seguridad Social sin problema. En mi caso, por ejemplo, me hago de mi mujer, que ya tenía 5 hijos, y lógicamente, coño, pues no podemos tener. Además, hay la broma esta que hacían en una serie, que no recuerdo ahora el título, que decían, no, si es que las latinas las miras y se quedan embarazadas. Mi mujer tiene una facilidad para quedar embarazada
Son muy fértiles.
sorprendente, sí. Entonces, claro, yo llegué y digo, a ver, cojones, tengo 50 años, tengo ya 5 hijos más la hija de mía, son 6 hijos, se acabó. tijeritas y me fui al primero, siempre vas aquí en España, vas primero al ¿cómo se llama? Al servicio primario, ¿no? Al doctor de cabecera, uh-huh. que se llama doctor de familia, doctor de cabecera, vas allí y le dices, oye, mira, me pasa esto, querría que me esterilizasen, ¿no? Lo que te cortan los sí. conductos eferentes y ya está. Y entonces el tío me dijo, bueno, pero ¿usted es consciente de que quiere hacerse eso? Sí, no sé qué. Sí, 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 porque me ocurre esto, que no quiero tener más hijos, porque bueno, pues fíjese la familia que tengo. Y dice, bueno, te manda, me dio hora para el nefrólogo, el urólogo.
¿Urólogo?
Sí, urólogo, de urología, del sistema reproductivo y urinario. Bueno, entonces me lo dio a lo mejor para 3 meses, a los 3 meses me dieron urología, fui al urólogo, me dijo, muy bien, pues bueno, vaya usted al hospital del Escorial el día no sé cuánto, que eran como 2 meses después, y ahí, bueno, entré directamente, me cogieron, me hicieron un daño de cojones, porque quien diga que lo de la vasectomía no duele, miente. O sea, la vasectomía en sí no duele, pero claro, que te pinche en el escroto. Sí, sí. Se les olvidó contarme que me ponen la anestesia pinchada en el escroto. Que te pinchen 4 veces en el escroto para dormirte. La zona, pues no es. Además, el cirujano me dijo, pero por favor respire lento porque está hiperventilando, no le voy a poder operar. Digo, coño, que me estás pinchando los cojones. Así le dije, mal hablado, pero bueno, ya sabes, los españoles somos muy mal hablados. Y bueno, pues pam, pam, pam. Luego no notas nada, claro, unos tironcitos ahí cuando están tirando del conducto ese para cerrarlo y todo este rollo. Y de las mismas te cosen. Y ni siquiera esa operación, ni siquiera tienes que estar en el hospital, pero si hubiera tenido que estar en el hospital, pues estás en el hospital y sin problema. Y luego ya, pues en ese caso me llevaron a casa, bu, 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 y las curas me la hizo mi mujer y eso, y bien. En otra ocasión me encontraba falto de respiración y de hecho, menos mal que uno de los seguidores de mi podcast, de Me Encuentro, es doctor y me dijo el tío, oye, sinceramente, te oigo mal respirar de unos capítulos a esta parte, míratelo, porque lo mismo es que tienes COVID y no sé qué. Efectivamente, fui por urgencias, que eso es, a los hospitales tú puedes llegar por urgencia porque tienes alguna cosa crítica. En los hospitales de seguridad social tú llegas por urgencia, te atienden, me vieron cómo entraba, me hicieron las pruebas del COVID y directamente ya le dijeron a mi mujer, vuélvase usted a su casa porque este se queda aquí ingresado, y estuve allí con respiradores y con todo, pues casi 15 días, que no consiguió matarme el virus del COVID. Y me atendieron. Y otra ocasión, de repente estaba cerrando el ordenador en casa, que teletrabajaba, y no conseguía darle clic a los iconos, que digo, qué raro, no puedo darle clic al icono de cerrar. Bueno, consigo, cojo el ratón con la otra mano, lo cierro, digo, no sé, qué raro. O sea, no le eché mucha cuenta. Claro, a la que me levanto, de menos mal que estaba mi despacho, mi mesa, justo al lado de la cama de mi hijo, me levanto, me falla la pierna, ¡pum! Y ya viene, empiezo a gritar, que no se me entendía. Y claro, cuando ya llegaron, tenía la boca descolgada, me estaba dando un ictus, tenía todo el lado derecho paralizado. Lo mismo, tío, ambulancia, al hospital, las pruebas, anticoagulantes, la de Dios es Cristo, bu, bu, luego la rehabilitación, absolutamente todo, y estuve también ingresado y bastante, bastante tiempo, lógicamente, esto fue bastantes días, y todo a coste cero. Entonces, claro, eso, coño, la gente, de verdad, en España, y parece que es deporte, que se queja de la sanidad pública, es... Yo siempre se lo digo, es que vosotros no habéis viajado, coño. Pero no solo que no habéis viajado, pongamos por caso a América Latina, donde todos lo sabemos, está todo hecho unos zorros, que decimos aquí en España. No, no, es que tú te vas a Holanda, que tengo, tú sabes, el amigo que trabaja como un exiliado en Holanda. Saludo a Rafa. Y Rafa te cuenta cómo funciona allí la sanidad y es mierda comparado cómo funciona en España, ¿no? Entonces eso es de viajar poco, ¿no? La gente que se queja de esto es de viajar muy poco. Y te pongo un caso comparativo con lo que yo conozco, de América Latina, que es Ecuador, lo que más. Por ejemplo, mi suegro tenía pues sus parcelitas, sus terrenitos, para luego ya el día que faltase cederle un terreno a cada hijo, y eran ciento y la madre, ya creo que hemos hablado alguna vez de que tenía hijos con varias, y, pero bueno, y tenía sus terrenitos y sus propiedades y sus cositas y tal, y le detectan un cáncer de hígado. Bueno, señores, pues para que le pudieran tratar el cáncer de hígado en Ecuador, tuvo que empezar a vender parcelas, de resultas de lo cual, para cuando murió, porque era cáncer de hígado y lo mató, para cuando murió, ya solo le quedaba la casa familiar, y además de la peor clase, era la peor, la casa donde vivían familiar, porque todo el resto lo había tenido que vender para el tratamiento. Entonces, por eso digo que, coño, hay que comparar y hay que ponerse en los zapatos de otro y ver que lo que tenemos aquí, estamos de lujo, aquí estamos como queremos. Somos el país con más donantes de órganos, somos el país número uno en trasplantes de órganos múltiples, que es una operación complicada en España, en eso, y somos el número uno a nivel mundial en trasplantes múltiples, el número uno de trasplantes de riñón en Europa. O sea, ¿qué cojones? Yo sé que es un dineral lo que nos estamos gastando, casi un 8% del PIB, pero coño, estamos viendo el retorno a eso. Pero bueno, esos claro, un poco los casos que no, te quería contar.
No, la verdad es que es lo mismo, ¿no? O sea, hay miles de historias. A final de cuentas, yo he pasado también por esa situación y lo pude comparar, desgraciadamente, con otro familiar. Yo tuve también un accidente en una mano, como fue accidente y era así de la sangre brotando y todo el relajo, pues sí, ahí sí me atendieron de inmediato, ¿no? En urgencias y ahí el doctor que estaba, pero lo que hacen es salvarte la vida en ese caso, ¿no? O sea, salvarte la vida es decir, a ver, lo único que podemos hacer es salvarle la vida, la mano no es, o sea, pasa a segundo término, entonces... digamos que se cosieron, suturaron o como se le llame, cauterizaron la arteria, la vena, lo que me estaba, digamos, haciendo perder sangre y poder morir, y de ahí cerraron y ya, ¿no? Y claramente después de la recuperación de 2-3 días que ya te sacan, el doctor me dijo, el cirujano me dijo, ¿sabe qué, señor? Pues usted, lo que hicimos aquí fue lo que pudimos hacer, porque con lo que contamos, y lo que fue salvarle la vida, esa era la prioridad. Entonces, pues se le suturó ya esa arteria, esa vena, pero pues su mano está hecho un desastre. O sea, tiene usted trozado totalmente, o sea, se rajó totalmente los tendones, el nervio. Entonces usted no va a sentir, ahorita siente un hormigueo en la mano, ¿verdad? Sí, bueno, usted ya va a dejar de sentir ese hormigueo, ya no va a sentir absolutamente nada en esa mano, al no tener tendones, la mano le va a quedar colgando, no la va a poder mover ya, o sea, esa mano va a quedar colgando, así se va a mover a su libre albedrío, ¿no? A como vaya usted caminando o corga, se le va a mover, le va a quedar tiesa, y no tiene vida, pues ya se murió esa mano, ¿no? Aquí no, eso es lo que podemos hacer y eso es lo que hay. Claro, me salvaron la vida, bien, ¿no? Pero de ahí yo ya me vi en la necesidad de pensar y analizar y decir, no, pues yo no quiero, o sea, ¿cómo voy a tener una mano, aparte la derecha, tener una mano así ya colgando? O sea, es como no tenerla, ¿no? O sea, ahí está, pero... Y de entrada me dijo, se le va a adelgazar al no tener ya... irrigación en los nervios por el nervio en los músculos y demás, y datos técnicos y todo, pero el caso es que la mano se le va a hacer chiquitita y ya no le va a servir para nada. Entonces yo dije, no puede ser, y eso me pasó como a los 30 años.
Imagina.
¿Qué voy a hacer? Y además, repito, o sea, no me hubiera quedado satisfecho nunca, pero igual si te dicen, no, pues porque usted ya no va a poder trabajar ni nada, le vamos a dar 5,000 euros, pues bueno, igual la pienso, ¿no? Pero no me van a dar nada, o sea, tengo que ver cómo vivir así. Entonces, Pues yo empecé, yo estaba trabajando y empecé a ahorrar y ahorrar y a ver, pedí préstamo en el banco y demás, como tenía trabajo me lo dieron, me endeudé como no tiene idea cómo me endeudé, no vendí nada porque no tenía nada, ¿no? O sea, yo tenía que endeudarme, pedir dinero. Entonces me endeudé muchísimo en ya ir a un hospital particular con un neurocirujano, obviamente cobran una fortuna. Y bueno, pues yo me endeudé muchísimo, pero gracias a eso, pues la diferencia, ¿no? O sea, mi mano, o sea, me injertaron nervio de una pierna, me lo pusieron en la mano, todo eso con microcirugía, mandaron a traer aparatos de la Ciudad de México, que los rentan, porque todo es con microscopio y demás. Unir nervio es dificilísimo. Después, todos los tendones y todo, toda una reconstrucción total de la mano. Nada más para contarle, mi rehabilitación fueron 3 años, 3 años trabajando y con unos dolores infernales, y eso pagándolo yo, ya tener mi mano normal, ¿no? En un 95% está bien, nadie se da cuenta que, ni yo, ¿no? O sea, mi mano está bien. Pero eso me costó a mí, ¿no? O sea, y luego ir pagando durante años, estuve pagando esa operación. Desgraciadamente tienes que hacer todo eso para si quieres estar bien o no. Y se ve gente en la calle que va cojeando o que va con un bastoncito, que va así, o con una mano colgando. Y pues digo, uno que ya sabe, o yo que viví la experiencia, digo, qué triste es saber que por no tener dinero estés así. Porque no es que no tengas solución, es que no tienes el dinero para costearlo. Y en México, don Javier, es sumamente común, que todo mundo va a conocer, no a una, sino a muchas personas que perdieron absolutamente todo su patrimonio por una enfermedad, por atenderse a una enfermedad.
No, no,
Todo
yo
su patrimonio,
te
todo,
pongo.
pero todo, todo. O sea, hablando de que no hay dinero que alcance, y todo mundo tenemos familiares así, inclusive hay gente que se suicida cuando le detectan un cáncer o algo, porque sabe que, o sea, a lo mejor es difícil, pero ponen en la balanza y dicen, a ver, yo tengo dos, tres cositas, ¿no? Que pienso dejárselas a mis hijos. Si yo me atiendo a esta enfermedad, voy a vender todo y a dejarlo sin nada, y quién sabe si me alcance. La persona también se pone a pensar en eso y repito, llegar a eso, llegar a decir mejor me suicido para no vender todo y malvenderlo para que me atiendan, es una tragedia. En México, una de las tragedias más grandes que puedes tener es enfermarte gravemente, porque te vas a ver en la encrucijada de decir, a ver, nos gastamos todo lo que tenemos, todo, 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 nos quedamos en la calle para ver si mi papá, mi mamá, mi hermano, lo que sea, lo logramos salvar o que se muera aquí en la casa, porque no hay de otra, ¿no? Si no queremos gastar, y es el drama del mexicano, desgraciadamente, es el drama del día a día, es el drama de comprar medicinas, es el drama de, y todo lo tenemos que comprar nosotros. Entonces, repito, yo creo que una de las cosas que más teme el mexicano es enfermarse. Aquí vivimos para trabajar y para pagar medicinas y consultas médicas. Para eso vivimos. No, la clase media en México, don Javier, se acabó. En México no hay clase media, porque una enfermedad nos da cualquiera, todos los días, en cualquier momento. Y de verdad, don Javier, por eso está la inmigración también. Conozco mucha gente que tiene hijos que necesitan diálisis o hemodiálisis y son 3 por semana, no hay dinero que te alcance en México y ganando 300 euros al mes. Entonces, esa gente de verdad se va a Estados Unidos, se va a Canadá, se va donde puede y de ahí manda dinero y ya, pero destruye familia, o sea, se destruye todo, don Javier. Si no tienes para pagar la salud, se destruye
Pues
todo.
como le pasó a mi suegro, o sea, que le destruyó todo su tejido de dinero y ese es un caso, pero vamos, tengo el caso de mi cuñado que le empezaron a fallar los riñones y el hígado, no le filtraban el amoníaco y cuando sube en el cuerpo humano el nivel de amoníaco alto, lo recoge el cerebro y se le va la cabeza. Y al hombre se le iba la cabeza hasta que
entre empieza todos, a desvariar y a enloquecer. Claro,
gracias a lógica, mira, lo tengo que es así, ¿no? Gracias a que mi mujer y yo, pues teníamos lógicamente ella emigrando y yo siendo español, teníamos algo de dinero, le mandábamos dinero, le ponían unos goteros de no sé qué que le bajaban el nivel de amoníaco y volví a la vida. Cuando estuvimos allí, pues le vi uno de los sucesos en directo y era pues alucinante. O sea, de repente levantarse del sofá, irse a una esquina del salón y ponerse a orinar allí, pues el hombre se le había ido la cabeza. Y sí, nada, sí. Pues bueno, pues venga, traían lo que le inyectaban, que eran unos sueros y tal, pum, y ya volví a la normalidad. Y me acuerdo perfectamente que me dijo... quedaba una semana para volver a España y me dice Javier y tal, porque éramos muy amigos. Dice, Javier, me voy a despedir de ti. Y digo, ¿y eso por qué? Dice, hombre, porque es que a lo mejor cuando te vayas no soy consciente.
No te conozco.
Claro, o sea que el tío mismo, además, como la entrada en ese estado era muy paso a paso, el tío se daba cuenta de que estaba entrando ahí. Y decía, adiós. Entonces, claro, se despidió de mí porque probablemente, y de hecho pasó, cuando nos tocaba irnos, ya otra vez tenía acumulado el amoníaco en el cerebro y ya ni conocía, ni sabía, ni quién eras, ni nada. O sea, pero fíjate, y ese hombre pues al final acabó muriendo de lo que tenía, de la insuficiencia renal y hepática, porque era otro cáncer, y murió. Pero tú imagínate, y ese tipo de situaciones, pues amigos de mi mujer que nos cuentan que hoy ha muerto porque resulta que tenía no sé qué, suicidios, como tú estás contando. Esa es la realidad de ya te digo que no solamente de México, sino por lo menos al menos en Ecuador ocurre un poco lo mismo y me consta que en varios países de Hispanoamérica sucede un poco lo mismo. Entonces, sí. Pues yo creo que por resumir un poco, si en otros al menos tres programas yo he tenido que decir que envidiaba vuestra situación, pues en el de la celebración de la muerte, de los muertos y los ritos de los muertos, en el tema de la Navidad y el otro día que no me acuerdo...
El patriotismo.
En el del patriotismo, creo que hoy sí que amerita un poco que tú... sí que envidien la situación española, creo, ¿no? A lo mejor...
No, verdaderamente, no solo la envidio, sino... Pues es lo que comúnmente se llama calidad de vida, ¿no? O sea, realmente el hecho de que una enfermedad te acabe todo tu... Ya no solo el dinero, don Javier, por eso se da por hecho. Te acaba tu dinero, te acaba tu patrimonio, pero realmente te acaba también tus sueños, tus anhelos... Todo lo que tenías pensado, ¿no? Inclusive, repito, el irte a otro país te acaba con tu familia, núcleo familiar. O sea, destruye todo. El no tener dinero para la salud. Porque es que entras en un conflicto muy grande. O sea, es muy difícil decir, dejo morir a mi familiar. Claro. O sea, es muy difícil. Entonces, mucha gente acaba con todo. Y peor si se trata de un hijo. No, si se trata de un hijo, venden hasta la camisa. Claro. Entonces... podrán salvar al hijo o hacerlo que viva unos añitos más, pero los familiares de verdad duermen afuera de los hospitales, al aire libre, no tienen que comer, piden limosna, viven de la caridad. O sea, realmente es una cosa impresionante lo que pasa en estos casos, ¿no? Sí. Es una cosa que, híjole, como le digo, ojalá fuera solo una cuestión que te quitara, pero te quita miles, te quita hasta la, repito, los anhelos, los sueños, y la sanidad incluye muchas cosas. Obviamente nos enfocamos en el servicio de salud, ¿no? A mí me tocó ver gente llorando, y yo la verdad le preguntaba, señora, ¿qué tiene? ¿Le está bien? O señor, ¿está bien? Gente mayor generalmente, y me dice, es que me voy a morir. O sea, me dieron cita para 2 años. Yo tengo cáncer, ¿dónde chingado voy a poder aguantar 2 años? Si esto ya está para morirme, o sea, salían de ahí llorando porque dicen, me voy a morir. O sea, tengo seguro, tengo atención, pero me dieron cita para 2 años. O sea, oí una señora de verdad, 2 años, me dijo. Y ya consulté con mis ahorritos, nada más un médico, nada más para una opinión, ¿no? Porque no para otra cosa. Y me dijo que yo en 2 meses, si no me opero, me muero. Y mira, aquí me están dando cita para 2 años, para los estudios. Ahora, para que me operen, quizás me pasen 5 o 6 años. O sea, en realidad, yo vi todo eso y a mí me conmovía. Y
Claro.
te vuelves ahí consciente de todo el problema sanitario que existe en México. Y como le digo, los otros puntos que no tocamos son esas indemnizaciones o esos recursos que les dan por no poder trabajar, por invalidez,
Sí,
por esas
ya, pero
situaciones que
bueno,
aquí no
eso,
existen, ¿no? O
correcto.
sea,
Eso
de
es ya
entrada eso ya
más.
nada más no existe, o sea, no hay. Es como un árbol que tiene 1000 raíces que no sabes ni de dónde jalar para componer esto, ¿no? Y honestamente, no se ve cómo se componga, ¿no? O sea, no
Ya.
se ve de qué manera. Pues ese era don Javier, la verdad, yo creo que después de esto, yo creo que todo mundo se puede dar cuenta de la gran diferencia. Y como usted decía, ahora les toca a ustedes el poder valorar y el poder decir, puta, o sea, quien se quejara, honestamente, yo le dirían, sería ingrato quejarse, a mi punto de
Sí.
vista, y ingrato quejarse, ¿no? Entonces, que vean que no se puede, que no se deben de quejar, que sí, yo entiendo porque me lo han dicho. No, lo que pasa es que antes nos atendían en 4 días y ahora me están dando cita a 12. Y sí, entiendo que para tu costumbre, claro, están empeorando. Pero trata de ver más allá, trata de ver que a mí me la dieron a 8 meses, o sea, o a 2 años, como a esta señora. Entonces, sí sé que se vale quejarse, porque si te acostumbran a lo bueno, pues ya tantito bajas, lo sientes, ¿no?
Claro.
Pero aún así siguen siendo súper privilegiados, ¿no? Y aprovéchenlo, valórenlo, siéntanse orgullosos del sistema de salud que tienen. Tendrán muchos otros problemas, pero ese, que creo que es de los pilares, están del otro lado, porque todo mundo pasamos por ahí. No es que si queremos, si no queremos, es que por ahí pasamos todos, ¿no?
Sí. Pues muy bien, Adriano, la verdad es que bueno. Creo que hoy ha sido un buen programa. Y nada, para que lo despida. Yo solo para despedirme, yo quiero
Sí.
decir a mis compatriotas que sigan la Biblia, en concreto donde te dice que no mires la paja en el ojo ajeno cuando tú tienes la viga en el propio. Quiero decir, no empecemos a quejarnos de menudencias cuando ves que en otros países están como están. Yo he contado casos de Ecuador, Adrián os ha contado casos de México. Valorad lo que tenéis y nada más. Y bueno, pues eso, que hasta la semana
Así
que
es, don Javier,
viene.
ya no hay más palabras, ¿no? Ya todo está resumido. Aquí creo que no hay más que decir, más que agradecer que nos sigan escuchando por todas las plataformas favoritas donde escuchan sus podcasts, 9.053 kilómetros, también en las redes sospechosos habituales. Y se nos había olvidado desde siempre comentarlo, pero bueno, también don Javier con su podcast. De Mancuentro, y yo por ahí, si no sabían, pues tengo un podcast que se llama La Inmortalidad del Cangrejo, que trato muchos temas de todo tipo de interés para cualquier persona. Les recomiendo que entren y le echen una ojeada a los títulos y demás, y van a ver que algo les va a gustar, o por lo menos eso creo yo. Y bueno, muchísimas gracias por su escucha. Nos vemos aquí la siguiente semana y muchas, muchas gracias. Y como dijera don Javier, lo tengo que decir también, pues la envidia inmensa, inmensa de poder estar en la situación de España, en la cual si te quitan de la espalda el peso de la salud, créanme que te quitan, yo creo que un 90% de todo lo que te pueda pasar en la vida. Así que los envidio infinitamente y pues bueno, qué bueno, felicidades. Ojalá se siga manteniendo así y si se puede mejorar, pues mejorar, pero están de maravilla. Así que muchas gracias, don Javier. Hasta luego.
Adiós.